nosotros también.
De la mañana, 12 minutos, seguimos en Radio Guareña. Tiempo hasta ahora para hablar de discapacidad. Sergio Pascual, buenos días.
Hola, Fran, buenos días.
Hoy en solitario.
Hoy solito.
¿Qué tal han ido las ferias, Sergio? La feria, ¿qué tal?
Ah, la feria, bien.
¿Pasada por agua, no?
Sí.
Madre mía, qué artera de agua estos días, madre
sí,
mía.
Nos bueno, ha tocado el agua.
¿Qué se le va a hacer? Y sigue lloviendo, y llueve, y llueve.
Claro,
llueve,
la primavera es así también.
Una primavera loca esta que tenemos sí. Este año. Vamos a ir con las noticias de la discapacidad, que tenemos muchas cosas que contar. Y vamos a hablar ahora que con motivo, la celebración ayer, por cierto, del Día de Europa, Plena Inclusión ha recordado las reivindicaciones en el ámbito europeo de discapacidad. ¿Qué reivindicaciones son esas, Sergio?
La completa adaptación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad es una tarea aún pendiente en España. Coincidiendo con la celebración del Día de Europa, Plena Inclusión recuerda a los políticos en el Parlamento Europeo sus 8 propuestas europeas hacia la inclusión. Contribuir a la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, una de las preocupaciones principales de nuestra organización. Las medidas y propuestas de Plena Inclusión para Europa profundizan en algunos aspectos clave de esta inclusión, como la escasa participación y presencia de las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la esfera política y social. Entendemos la inclusión como la vida en comunidad y no en instituciones agregadas. Más de 1 millón de personas con discapacidad, niños y adultos, viven en Europa en instituciones aisladas de los centros urbanos, en donde pierden control sobre su vida y sus necesidades particulares, tal y como ha recordado recientemente la presidenta de la Plataforma Europea de Autogestores, Senada Jalisevic, en un discurso ante la ONU, 19 de abril de 2016. Ambas reivindicaciones tienen su origen en la todavía incompleta adaptación en nuestro país de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que incluye, además de los 2 puntos anteriores, el reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones de estas personas. La política restrictiva de gasto público que afectan al ámbito educativo, sanitario o de servicios sociales siguen teniendo un impacto dramático en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Es preciso que desde España, Unión Europea, se adopten las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relacionadas con la necesidad de que se revisen las duras reformas adoptadas en el contexto de la crisis económica.
Bueno, pues esas reivindicaciones con motivo de la celebración y conmemoración ayer del día de Europa. Vamos con la siguiente noticia. Hablamos ahora de Ilunion, que ha incorporado Es Visual al servicio Atendo para mejorar la atención de las personas sordas. Ilunion Outsourcing ha incorporado un software llamado Es Visual al servicio Atendo que presta a Renfe, con el fin de que las personas sordas reciban también una atención personalizada en las estaciones de tren. Con esa incorporación, Ilunion refuerza el servicio que presta ahora en varias estaciones, por ejemplo en las de Madrid, en San Martín y en Puerta de Atocha, en Sants, en Barcelona, en Málaga, en Santa Justa de Sevilla, en el Joaquín Sorolla de Valencia, también en Alicante, en Córdoba y en Zaragoza. La implantación en el resto de estaciones en las que los operarios de movilidad ya están presentes será progresiva. Para poder atender a las personas sordas, Ilunion contará a partir de ahora con una tableta en la que se ha instalado un software llamado Es Visual, puesto en marcha por la Fundación ENCC en 2009, que permite la comunicación a distancia y en tiempo real entre interlocutores sordos y oyentes a través de un vídeo intérprete, usando para ello la lengua de signos o la modalidad comunicativa que elijan. Ilunion presta este servicio desde su nacimiento en 2007. El personal cuenta con una buena formación y amplia experiencia en el trabajo. Los agentes de movilidad del servicio Atendo orientan y facilitan el tránsito de los viajeros con discapacidad y movilidad reducida que lo solicitan en un total de hasta 129 estaciones en nuestro país que abarcan en todas las provincias. Es una nueva mejora que se suma ahora al compromiso de Ilunion, la empresa social de la ONCE, por prestar un servicio de calidad. Recientemente el grupo de empresas sociales y su fundación presentó junto a Renfe la nueva aplicación Atiendo en tus manos para los dispositivos móviles. Cambiamos de asunto, hablábamos ahora en los próximos minutos de el aumento del número de estudiantes universitarios que aprenden en nuestro país la lengua de signos.
El número de universitarios que aprenden lengua de signos se ha incrementado en los últimos años, en especial en lo que se refiere a aquellos que estudian carreras del ámbito educativo o social. Así lo constatan datos de la Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos Española, de la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, cuyo coordinador Roberto Suárez señala que se han producido cambios evidentes en el perfil del alumnado que se forma en esta lengua, aumentando el número de personas que estudian o que han finalizado un grado. Esta red, que lleva más de 35 años promoviendo y coordinando la enseñanza de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en todo el territorio nacional a través de las federaciones autonómicas y asociaciones locales de personas sordas de toda España, ha formado a 6.000 alumnos y alumnas en más de 328 cursos durante el último año. Nuestros cursos los imparten especialistas en lengua de signos, en este caso personas sordas nativas formadas como docentes, explica Roberto Suárez, que destaca que las actividades formativas de la red siguen la filosofía del marco común europeo de referencia para las lenguas, lo que equipara su enseñanza a las de otras lenguas y garantiza un aprendizaje de calidad. Otro dato relevante es el número de personas sordas que se forman en lengua de signos y que, según el coordinador de la red, aglutina tanto a personas sordas que no conocían esta lengua y que por motivos personales o laborales quieren aprender, como a aquellas interesadas en mejorar su nivel.
Vamos con la siguiente noticia. Hablamos de la Fundación Salud y Comunidad. Otorga el premio Constanza Alarcón a la innovación sanitaria y social. El jurado de ese premio concedió el galardón a un programa innovador y referente en su ámbito por la realidad que da respuesta a la salud sexual, maltrato y abusos de las personas con discapacidad intelectual. En un emotivo acto, en un marco incomparable y en presencia de un centenar de asistentes del ámbito asociativo y profesional, la Fundación Salud y Comunidad, la FSC, otorgó el premio Constanza Alarcón a la innovación sanitaria y social al programa sobre abusos sexuales, un paso adelante en la salud de las personas con discapacidad. Un premio convocado este año por primera vez de forma pública, que pretende honrar la memoria de la primera presidenta de la Fundación, fallecida hace 6 años, a modo de homenaje por su importante creación en la creación de la FSC y la labor desarrollada en ella. La candidatura ganadora del programa está destinada a 3 colectivos: personas con discapacidad intelectual y de desarrollo en las diferentes franjas de edad y a sus familiares. El jurado del premio también ha valorado este proyecto por su enfoque de trabajo en red con otras organizaciones para conseguir mejoras en las intervenciones, así como la mayor cobertura y eficacia de los programas preventivos. Pues ahí se quedaba ese premio que entregaba la semana pasada la Fundación Salud y Comunidad, la Fundación FSC. Cambiamos de asunto. Hablamos ahora en este caso de Málaga. Nos vamos a Málaga, que albergará el cuarto encuentro que ha albergado la semana pasada el cuarto encuentro de jóvenes con enfermedades renales de Alzer 2016. Tuvo lugar durante toda la semana pasada.
El objetivo del encuentro es ayudar a los jóvenes a normalizar el tratamiento de la enfermedad en su vida diaria. Uno de los temas a destacar será el de su futuro laboral. Torremolinos será el encargado de albergar una nueva edición del encuentro de jóvenes con enfermedad renal, que en su novena edición organiza la Federación Nacional Alzer en colaboración con su entidad miembro, Alzer Málaga, y con la colaboración de una serie de entidades institucionales y privadas, al que está previsto que acudan 80 jóvenes de diferentes comunidades autónomas, comprendidas entre los 18 y 45 años. Será los días 7 y 8 de mayo. Los jóvenes que participarán en el encuentro estarán hospedados en el albergue Inturjoven Torremolinos. Como cada año, el encuentro de jóvenes está estructurado en dos partes. Por un lado, los jóvenes tendrán la oportunidad de participar en talleres formativos y por otro lado tendrán tiempo para realizar actividades de ocio y tiempo libre. El objetivo principal del encuentro de jóvenes es enseñar a los jóvenes y adolescentes a convivir con la enfermedad renal crónica y de ayudarles a afrontar el tratamiento de una forma positiva. Un aspecto fundamental en los jóvenes que padecen enfermedades renal crónica es el psicológico, ya que los jóvenes suelen adoptar conductas desafiantes hacia las pautas que los médicos proponen. A este tipo de conductas rebeldes se les denomina reactancia psicológica y supone un intento por parte del paciente de recuperar la libertad perdida, aunque no deja de ser una ilusión que más temprano o más tarde termina por caer. Jesús Molinuevo, presidente de Federación Nacional ACER, destaca que uno de los aspectos principales de los jóvenes con enfermedad renal es asimilar la enfermedad que les acompañará durante toda su vida, normalizando su situación de una forma positiva para alterar lo menos posible su día a día en su vida cotidiana. Por ello, nos parece fundamental formar a estas personas en aspectos tan importantes como su vida laboral, el ocio y la planificación familiar. Los talleres formativos versarán sobre temas relacionados con la normalización de la vida diaria de los jóvenes con enfermedades renales. Uno de los talleres principales será el futuro laboral de las personas con enfermedades renales.
Bueno, pues hablamos de la Fundación 11, que apoya a la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre en su labor a favor de las personas discapacitadas. La Fundación acogió el pasado jueves, la jornada La Equitación como Recurso Educativo, un encuentro organizado por la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre, en el que se abordaron los beneficios en la terapia con caballos para las personas con discapacidad. El director general de la Fundación, José Luis Martínez Donoso, y el director general de la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre, Javier Valiente, fueron los encargados de inaugurar la jornada, que contó con la asistencia de la Infanta Elena. En su intervención, Martínez Donoso señaló que la colaboración entre ambas entidades marca un punto de encuentro en el avance de la equinoterapia e hipoterapia aplicada a personas con discapacidad. Por ello, añadió, la Fundación 11 trabaja por la formación y el empleo de las personas con discapacidad, pero también para favorecer la participación de todas en las actividades del deporte y el ocio. En su opinión, jornadas como esta sirven para poner encima de la mesa las buenas prácticas de cómo inciden las terapias ecuestres en las personas con discapacidad. En el transcurso de la jornada, varios expertos expusieron los beneficios de la equitación terapéutica, que no solo tienen que ver con efectos positivos a nivel funcional, sino también ventajas desde el punto de vista psicológico y emocional. Y cambiamos de asunto, terminamos nosotros también de hoy hablando en este caso yéndonos de viaje, que nos gusta mucho virtualmente en este espacio, hasta Cantabria, porque allí esa comunidad ha adecuado los museos para hacerlo más accesibles para todos. Sergio,
la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria está llevando a cabo distintas iniciativas a fin de adecuar los museos de la comunidad autónoma para hacerlo más accesible a las personas discapacitadas. Con este fin, el personal de estos centros han participado en una jornada formativa organizada por la ONCE. En dicha jornada han elaborado distintas técnicas y pautas para facilitar la interacción con personas con discapacidad visual. En esta materia han podido conocer técnicas de acompañamiento para guiar a las personas invidentes, distintas maneras de comunicación, tanto verbales como escritas, y aspectos ambientales a fin de crear un espacio seguro para los invidentes en su visita a estos centros. Esta actuación se enmarca dentro de las acciones impulsadas por la Consejería de Cultura para abrir los museos y sus colecciones a las personas con discapacidad. Esta labor se verá continuada en los próximos meses con la implantación en estos centros de aparatos tecnológicos que faciliten la visita a dicho colectivo. Por otro lado, la Consejería de Cultura está inmersa en la preparación del Día de los Museos, que se celebrará el próximo 18 de mayo. El tema de esta edición será Museos y Paisajes Culturales, con el fin de sensibilizar al público sobre el papel de estos centros en los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. Como viene siendo habitual, los museos de prehistoria y arqueología el marítimo del Cantábrico, el de etnografía y el de la naturaleza participarán en esta celebración, poniendo en marcha talleres infantiles, exposiciones, conferencias y jornadas de puertas abiertas.
Bueno, pues hasta aquí nosotros también, hasta aquí el informativo nosotros también de esta semana, que la semana que viene no volverá el martes, creo que volverá el jueves, sí. Aunque todo está confirmado del todo, porque Sergio Mas no puede estar con nosotros la semana que viene, porque a esta misma hora está representando una obra de teatro.
Ahí está.
Ahí en el Centro Cultural. ¿Qué obra de Sergio?
Carne de cañón.
Carne de cañón, doble paso.
Doble paso.
O sea, que vais a tener la mañana entretenida otra vez, ¿no?
Bastante.
Muy bien, así que la semana que viene hablamos el jueves. Vale. ¿Te parece? Vale, Sergio, luego lo...
De acuerdo.
También estará ya con nosotros Esther la semana próxima, así que estaremos el equipo al completo. Y hoy nos marchamos, no está con nosotros Esther, pues nos ha dejado el recado, así que hoy nos vamos a ir con un tema que es David Barrul, fue el segundo ganador del programa La Voz en Telecinco, que presenta además el primer single de su nuevo trabajo, que se llama El cielo de tus piernas. Así que con este tema cerramos hoy el nosotros también. Sergio, gracias.
De nada, gracias
hasta
a ti,
la semana que viene.
He pasado tanto tiempo buscando a esa que me haga sonreír. Yo no sé bailar con princesas vacías, que mi alma siga sin sentir. Que la belleza pasa como hojas en el tiempo, y después queda la esencia si es bella por dentro. Hay amores que te marcan, te calan hasta los huesos, y en mi caso reconozco que ninguno como el primero.
Organizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.